cociente animal.
Con el economista Germán de Agosto.
¿Cómo andás, Germán?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien. Bueno, vamos derecho al tema porque ya entramos tarde. El titular es la debilidad de las principales economías y la caída de las tasas de interés. La caída de las tasas de interés es algo que venimos hablando mucho en las columnas de Germán Agosto. Y la debilidad de las principales economías del mundo también, ¿no? Y son dos cosas que están muy atadas a nuestro destino como nación, como país emergente.
Como país chiquito,
cuya economía ha crecido mucho en los últimos 15 años de manera ininterrumpida. No así las economías del mundo desarrollado, que tienen crecimientos muy, muy pequeños. En algunos casos, bueno, en relación a la crisis han tenido también crecimiento nulo o han tenido decrecimiento. Hay teorías y varias sobre qué estaría pasando con las economías más desarrolladas del mundo y por qué no crecen, y también con lo que está pasando con estas tasas de interés planchadas, que en un momento, cuando asumía Trump, todos temimos de que iban a subir mucho las tasas de interés de Estados Unidos y eso iba a ser un problema para países como Uruguay.
Exactamente. Igual una precisión ahí es que lo que nos importa hoy es más bien las tasas de largo plazo, ¿no? Las tasas de corto plazo son las que pueden quedar afectadas por decisiones de política monetaria, por ejemplo, de la Reserva Federal, que es el Banco de Estados Unidos. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora, además de esa recuperación débil y anémica, que ya viene desde casi una década, o en el caso de Japón, por ejemplo, ya son como 25 años de estancamiento y deflación, las caídas de la tasa de interés son otro fenómeno que está caracterizando el desempeño de estas economías, ¿no? Por ejemplo, Japón o Alemania han llegado a pagar tasas negativas de interés. ¿Qué significa una tasa negativa de interés? Que básicamente te pago a vos para prestarte plata. O sea, es algo contraintuitivo, y más si lo pensás en el largo plazo. Eso es una tasa de interés negativa. Cuando vos lo mirás en el corto plazo, tasas de plazos cortos, bueno, puede ser, si estás en un contexto de mucha volatilidad, bueno, yo prefiero asegurarme, por ejemplo, en Europa en el 2012, cuando empezó todo el quilombo grave con Grecia, bueno, prefiero pagar a los alemanes y darle la guita a ellos que la guita pueda terminar. Pero... Claro.
Le brillaron los ojitos a Sapo cuando dijiste, yo te pago a vos por prestarte plata. Dijo Sapo, dije, nunca escuché eso.
Increíble.
No, me ha que revisado.
Bueno, por eso es lo que en realidad llama... Eso es lo que llama la atención. Y bueno, y por eso es interesante empezar a repasar, bueno, ¿qué teorías podría estar explicando? Por un lado, la debilidad persistente de las economías industrializadas, ricas o avanzadas, como le quieran llamar. Y además ese fenómeno de caídas de las tasas de interés en el largo plazo. Por ejemplo, un bono suizo a 50 años pagaba tasas negativas. A 50 años. O sea, ¿qué visión de la economía tenés que tiene implícita tasas de interés negativo en un plazo de 50 años? Eso es lo raro y eso es lo que todavía no hay como una explicación. Y uno se queda a veces en la cortita. Bueno, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? ¿Qué pasó con el mercado laboral en Estados Unidos? Con el crecimiento. Pero esto es como algo que puede estar en el fondo y puede ser un problema mucho más complicado. Bien. Lo interesante es, son varias, naturalmente, las teorías que están ahí, pero bueno, hay una que es particularmente interesante, que ha venido cobrando importancia desde el 2013, cuando se puso de moda el concepto, y además interesante por las implicancias que tiene. Básicamente, su diagnóstico es, esto no es una recuperación lenta. No es que están teniendo dificultades para recuperarse, pero eventualmente van a volver a... Esto es algo que vino para quedarse. Es una nueva realidad.
La nueva norma.
La nueva norma, el nuevo patrón de crecimiento. Ese concepto...
Estamos hablando siempre de los países más desarrollados.
Sí, por ejemplo, podemos pensar en cualquier país europeo, en Estados Unidos, podemos pensar en Japón, si se quiere.
Y en Japón,
¿no?
Y
claro, ahí no estamos pensando en contexto de economías emergentes, sino en lo que está pasando. Perfect. Eso es interesante en sí mismo, sin duda, porque básicamente las economías avanzadas son motores del crecimiento mundial, pero también tiene muchas implicancias para una economía como Uruguay. Por ejemplo, ¿qué tan transitorio es o qué tan permanente es el dólar en 28 pesos? Está atado a el diagnóstico que tengamos sobre qué tan transitorio permanente es la situación de las economías avanzadas. ¿Es esperable una suba de tasas en el corto plazo que nos vuelva a poner patas para arriba o no es esperable? Bueno, si nos vamos con la teoría del estancamiento secular...
El estancamiento secular.
Esa es una de las teorías que
¿Detrás de esta teoría quién está?
La terminología de la economía no me deja de sorprender.
Bueno, estancamiento secular, ¿qué te parece?
Detrás de la teoría de estancamiento... El que puso de moda el concepto de estancamiento secular fue Larry Summers, que es un ex secretario del Tesoro, y lo puso en el 2013.
Bien.
Después Krugman, que es el premio Nobel de Economía en 2008. Un tipo bastante simpático, siempre es columnista del New York Times.
Muy didáctico.
Muy didáctico, muy divertido. Afilió esa teoría y bueno, a partir de ahí se viralizó. Pero es un concepto pero hace referencia a un concepto que es mucho más viejo, es del 1939 y se le atribuye al economista Alvin Hansen.
Alvin Hansen.
Que, bueno, era entendible en el momento...
Alvin Hansen, pariente del sapo.
En el momento que lo decía, ya iban 10 años después que había
estallado la crisis del 29.
Entonces el loco tenía...
Estaban en pleno proceso, vamos a decir, del New Deal en Estados Unidos, año 1938, aplicación de las políticas keynesianas, ¿no? O
sea, exactamente, todo en ese marco, y la economía no repuntaba. Iban 10 años y la economía no repuntaba, entonces el loco... empezó a ver que, por ejemplo, eso podía ser un problema estructural vinculado a tendencias demográficas, problemas demográficos y problema de enlentecimiento del avance tecnológico.
Bien.
Entonces, acuñó ese concepto para hacer referencias
a esa situación
es un bajonero,
en los años
sí,
30.
Exactamente, ¿no?
El estancamiento secular.
Secular que hace referencia a recuperaciones tan, pero tan lentas que mueren en la infancia. O sea, depresiones tan permanentes que dejan una estela de desempleo estructural que se mantiene de tiempo prolongado. Es como el Leonard Cohen de la economía.
Ahí está.
Hansen. ¿No? Bueno, después del boom del 39, ¿no? De cuando empieza la guerra y todo.
Se olvidó esa teoría.
Y sí, esa teoría no se cumplió porque la economía repuntó. Y bueno, y eso se quedó enterrado. Sin embargo, Summer, en el 2013, a situación actual, dice, bueno, este loco no estaba equivocado, pero probablemente haya sido una teoría prematura. Hoy hay un montón de cosas que nos hacen pensar que podemos estar ante un caso como este.
Bien, ante el estancamiento,
estancamiento secular.
La nueva norma,
la nueva norma de crecimiento.
No es que los países más desarrollados estén recuperando muy lentamente, es así como van a crecer.
Esto es lo que hay y esto es lo que vamos a tener por un prolongado periodo de tiempo. ¿Cuál es la base del estancamiento secular? Básicamente es que hay un exceso de ahorro y una falta de oportunidades de invertir. Eso deprime el crecimiento, tira abajo la inflación y justamente tira abajo las tasas de interés en el largo plazo, esas que hablamos que son más interesantes de ver. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que las tasas de interés no son más que el precio del dinero. Si pensamos en el ahorro como la oferta de dinero y en las oportunidades de inversión como la demanda, un exceso de oferta sobre demanda, lo que tenés es una caída de ese precio. Y en ese caso el precio es el dinero.
Perfecto.
O sea, si metes todo eso, bueno, estarías explicando bastante de lo que pasa ahora. Crecimiento bajo, deflación o inflaciones muy bajas y además una caída de las tasas de interés en el largo plazo.
O sea que yo una vuelta escuchando a un economista que decía, miren que una inflación muy baja no es buena, no necesariamente es buena.
De hecho, mirá, hace poquito varios economistas destacados en Estados Unidos escribieron una carta a la Reserva Federal para pedirle que aumentara el objetivo de inflación. Hoy es el 2%, querían que lo lleven, por ejemplo, a 5%. Ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, eso lo que hace es que dificulta que las tasas reales puedan caer más. Si una inflación es cortita, lo que le muerde la tasa nominal es poquito. Si la inflación es mucha, bueno, te puede tirar abajo las tasas de interés. Entonces este loco dice, bueno, esto es lo que yo entiendo que está pasando. Y ahí agarra Krugman y dice, bueno, aparte muy cómico, en una columna pone, maldito Larry Summer, yo vengo pensando hace tiempo estas cosas, pero tu teoría es mucho mejor y mucho más abarcativa que la mía. Y ahí es que se empieza a cobrar una moda sobre este concepto, al cual muchos afilian, pero también tiene un montón de críticos.
Claro.
Por ejemplo, lo que dice Krugman es, bueno, lo que es una virtud personal, como ahorrar, termina siendo un vicio para la sociedad. Y lo que es la prudencia termina siendo una locura. Entonces estás en un contexto donde básicamente, para simplificar, es como la guita está parada.
Pero la guita está parada porque no hay oportunidades en la vuelta.
Efectivamente.
También, porque ya las oportunidades se secaron.
Sí, lo que dice la teoría de estancamiento secular en la versión moderna es, bueno, hay un problema demográfico en Estados Unidos, en Japón, en Europa, en los países avanzados.
¿De envejecimiento de la población?
Hay un envejecimiento de la población, hay una caída de la tasa de natalidad y hay un aumento de la esperanza de vida. Eso hace que la gente modifique, por ejemplo, sus patrones de ahorro y consumo. Prefiere tener prudencia, más a la luz de las cosas que han pasado, y ahorrar para la vejez. Eso, por ejemplo, podría ser uno de los motivos que está detrás.
Totalmente en contra de la visión consumista que tenemos instalada, ¿no?
Exactamente.
O sea, quemar todo permanentemente. Gastar toda la guita todo el tiempo.
Pero siempre hay muchas ofertas para la tercera edad, ¿no? El fondo de jubilación, fondo de inversión.
Bueno, pero también ahí es donde empieza, bueno, ¿qué pasó en 2008? Bueno, se hizo pelota todo. Bueno, yo no creo mucho hipotecar mi jubilación en un fondo. La verdad que prefiero ahorrar y, bueno, tener esa guita inmovilizada, porque yo no sé cuánto tiempo voy a estar jubilado, cuánto va a durar y quiero tener una vejez digna. Esa es una de las cosas que están detrás del estancamiento secular.
Pero esta
¿no?
gente, a ver, esta gente maneja la incertidumbre. los países desarrollados manejan la incertidumbre, porque los países subdesarrollados, yo me quemé con leche, o el 2002 te quemaste con leche, ahora sabes que en cualquier momento esto es cíclico y puede venir otra crisis, entonces por las dudas no va a estar mucho.
¿Y en el 2008?
Opa. Bueno, 2008. Chis. Está bien.
Efectivamente. Esto queda como instaurado en la psiquis y bueno, hace que una persona que está pensando en su vejez diga, bueno, yo voy a ser más prudente, consumir y ni voy a prestar los fondos, lo que voy a hacer es guardarlos. Entonces, por un lado tenés...
Pero en alemán le pasa esto por la cabeza también.
Y también, al final del día, no deja de estar metido en un bloque que hace 10 años que no puede repuntar el crecimiento. O sea... Pero está bueno, sin duda habrá otros factores, pero ese es uno de los factores que es, por ejemplo, para explicar por qué aumenta el ahorro, ¿no? Después hay otros factores que te explican por qué se reduce la inversión. Al final de esto es una combinación de mucho ahorro por estas razones y pocas oportunidades de inversión. Una de las cosas también demográficas que estaría explicando, por ejemplo, por qué cae la inversión, es que si vos tenés las nuevas industrias, por ejemplo, que lideran el crecimiento, pensemos en Google, en Facebook, en Apple, son industrias que no son intensivas en capital, ¿no? Son industrias o empresas que crecen exponencialmente, pero que no precisan inversiones de capital fuertes. Eso por un lado, ¿no? Hay un problema de que las industrias que lideran hoy ya no son como las industrias que lideran el crecimiento del siglo pasado. El otro problema también está vinculado a temas demográficos.
No es General Motors con 25.000 empleados.
Efectivamente, ¿no? Eso es lo... Y con un montón de inversión.
De inversión, en planta, fábrica,
oficina, un montón
maquinaria.
De cosas. Bueno, estas industrias son más intensivas en tecnología y en información y no precisan tener inversiones tan grandes. Además, temas demográficos que no solamente afectan la pata del ahorro, sino también la inversión. Por ejemplo... El envejecimiento de la población hace que vos tengas hoy una población que está en edad de trabajar que es más chiquita que la que tenías antes. O sea, básicamente hay menos trabajadores para que las empresas contraten. Si tenés menos trabajadores para contratar, también tenés que hacer una inversión más chica para equiparlos, ¿no? No precisas tantas oficinas, no precisas las computadoras, no precisas un montón de cosas que precisarías si tenés una masa importante de trabajadores. Entonces, temas demográficos también estarían explicando el problema por el lado de la inversión. ¿Por qué se invierte poco? Bueno,
porque se achicó la masa de trabajadores.
Hay temas demográficos, hay temas tecnológicos, hay restricciones en lo que tiene que ver con el crédito, ¿no? Principalmente después de la crisis
del 2008.
De 2008, hay más dificultades para acceder a un préstamo. Eso
ya no te tiran la
guita por la cabeza. ¿Eh? O sea que, bueno, todas esas cuestiones lo que hacen es deprimir la inversión y tirar la tasa de interés abajo. Y de forma concomitante también cae, por ejemplo, la inflación. Entonces, esa es la
Sin embargo, a los países emergentes y a los países en frontera hay quienes dicen que les tira la guita por la cabeza.
Y bueno, piensen que ahí no hay oportunidades, ¿a dónde van a buscar las oportunidades?
Ahí,
¿no?
A nosotros.
Es lo que nos contó Germán la semana pasada.
Sí,
¿no?
sí, por eso.
Es parte de todo eso. Entonces, esta teoría como que cuadra bastante bien y ha tenido bastantes personas que
adeptos.
Adeptos, ¿no?
Que la suscriben.
Hay otros críticos. Por ejemplo, un crítico importante es Ben Bernanke. Bernanke era el anterior presidente de la Reserva Federal, que dice que también tiene un diagnóstico sobre que el problema es un tema de exceso de ahorro por sobre las oportunidades de inversión, pero para él en realidad el origen tiene que ver con, es un problema global y tiene que ver con lo que han hecho las economías emergentes después de la crisis de los 90, ¿no? Que como políticas han preferido acumular muchas reservas. Mm-hmm. La teoría él la denomina Global Saving Glut. Es como glotonería por el ahorro. Y tiene un carácter más global.
Para blindarse ante eventuales crisis.
Efectivamente, porque ya se quemaron con leche. Claro. Entonces lo que hacen es acumular mucha cantidad de reservas.
Uruguay es un ejemplo, por ejemplo.
Bueno, en Uruguay hubo una acumulación importante de reservas, pero en general está más en China.
Estamos hablando siempre del Estado, del sector público, acumulando reservas, no del ahorro del sector privado, en tal caso.
Sí, bueno, es parte también de las dos cosas, ¿no? Pero en realidad cuando la visión de Bernanke es un poco más...
apuntando a la reserva, a la parte pública.
O sea que es un tema de decisiones de política económica y no un tema de demográfico o tecnológico, pero al final del día opinan lo mismo. El problema es, hay mucho ahorro y hay pocas oportunidades de inversión. Por ejemplo, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿No? Porque en realidad la visión que tiene Larry Summers, y de hecho también la visión un poco de Bernanke, lo que pintan es un panorama negro, ¿no? Porque lo que están diciendo es, bueno... No va a venir una recuperación. Esto es lo que hay y esto es lo que va a haber por un prolongado periodo de tiempo. ¿Cómo salimos de
esta...? PPT.
¿Eh?
El PPT, el famoso PPT, pero prolongado periodo de tiempo.
Prolongado periodo... No era de...
Sí, PPT. Yo le pregunto, Germán, ¿es un problema para la población esto? ¿No crecer a a tasas importantes o el empleo, la pobreza fluctúa más allá del crecimiento, o sea, y por crecer poco no significa que tengas una sociedad más pauperizada, por ejemplo.
No, pero posiblemente no contribuya tampoco a eliminar las causas que pueden llevar a ese proceso. Uh-huh. Y bueno, y en realidad si vos lo pensás, no solamente
no
estamos pensando...
No llegar a un estado ideal, digamos, ni mucho.
Claro, no solamente estamos pensando en un tema de ciclos, ¿no? Uh-huh. Crecimientos y porque ahí, sino que estamos pensando como un estado estacionario de acá para adelante. Es algo más, bueno, está, es esto lo que tenemos y eso tiene implicancias directas en cuestiones tales como para nosotros, por ejemplo, bueno, ¿qué va a pasar con los flujos comerciales? ¿Qué va a pasar con el crecimiento global? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Qué va a pasar con el dólar? Pero además tiene un montón de implicancias, por ejemplo, bueno, si esta es la realidad que vino, bueno, también discutamos, por ejemplo, el tema de la renta universal. Discutamos el problema de los sistemas previsionales, que acá lo estamos viendo, ¿no? Si la economía no crece y la población envejece, ¿cómo vamos a mantener a esa población envejecida? O sea, es un problema grave, que reviste muchísimas dimensiones y bueno, no hay una teoría única que los explique, pero bueno, esta teoría es la que ha venido cobrando y es interesante, importancia, y es la que es interesante porque tiene las implicancias más negativas. Después, todas las demás que vienen atrás, bueno, no son tan graves, o sea, después las podemos discutir sobre el tiempo, pero hay otra teoría que dice que lo que estamos viendo es simplemente una crisis de sobreendeudamiento, la resaca del sobreendeudamiento, y bueno, la economía va a recuperar en tanto pueda alivianar la carga de la deuda, o sea, que es un fenómeno transitorio. Pero esa teoría lo que dice es acá hay un problema grave y que vino para quedarse. ¿Cuáles son las soluciones
que ofrecen las rizamas?
Bueno, exactamente, las keynesianas, ¿no? Es hacer un pozo y pagarle otro tipo para que venga, claro, y lo tape.
Ahí está. Aumento de la inversión pública.
Exactamente. Sí. Justamente lo que tenemos que hacer es evitar que esa virtud que dijimos que era el ahorro termine siendo un vicio para la sociedad, ¿no? O en la versión de Krugman es inventa que hay una invasión extraterrestre. Y gastá. El gasto es bueno en este contexto, ¿entendés?
Todo
encerrar la guita en una mina de carbón y pagar al sector privado que el sector privado la desentierre.
O sea, nada nuevo, todas
efectivamente,
decisiones keynesianas.
Y bueno, andás a ver, una invasión alienígena en la versión de Krugman, pero gastá.
Financiar el plan de Atlanta.
Efectivamente, porque lo que dicen también es que la política monetaria y toda esa obsesión que tenemos ahora por la Reserva Federal ya no es efectiva, porque no puede bajar más la tasa de interés, porque la tasa de interés está cerca de cero. Por eso dicen, bueno, o si no tomás medidas para bajar más la tasa de interés real y con esa medida aumentar la inflación.
Y para todos estos keynesianos, reducir las restricciones a los privados no
todo,
no existe.
Todo lo que pueda llegar a potenciar y tomar medidas, por ejemplo.
Hay que cortar impuestos.
Bueno, en ese...
bueno,
sí, está bien, es parte de lo que decís.
¿Qué pasa?
Impuestos.
El keynesiano heterodoxo que corta impuestos.
Hay también que, por un lado, potenciar la inversión pública en lo que sea. Por otro lado, también generar condiciones, si tienen que ser levantar restricciones o impositivas para que los privados también inviertan, también. También deberían tomar medidas, por ejemplo, para mejorar la distribución de ingresos.
Esta es la nueva teoría keynesiana.
Hablando de la teoría de Story, básicamente.
Estoy hablando de la teoría keynesiana.
Al contrario,
exoneraciones para inversiones.
Bueno, lo que
y buscar inversores, socios.
No, porque ahí tendrías
privados
que aplicarle la teoría del Paraguay 10-10-10,
la triple
10.
Claro,
10-10-10.
Claro, eso sería bajar las barreras estructurales de la inversión privada.
Lo que es importante es que estimular la demanda.
Estimular la demanda.
Exactamente.
Si
si el gasto es productivo, bien. Pero si no es productivo, también es bueno. Porque es la única forma en que zafamos de esta. Es eso. Hace un pozo y pagale otro tipo que lo entierre.
Bueno,
lo
pero hay incluso...
La bomba del gasto se llama la teoría.
La bomba del gasto.
Pero hay incluso erogaciones del Estado. O sea, que el Estado pasa
y los
a
privados,
ser el motor también. O sea,
pensaba cuando... ¿Quién le cagó la teoría a Jensen en el 39? Bueno, el gasto terrible que vino producto de la industria bélica.
Claro.
Es básicamente eso, precisás un shock de gasto, ¿no?
Un shock de gasto
porque
como
la política
pasó con
monetaria
la Segunda Guerra
ya
Mundial,
no, efectivamente. Y yo creo que a Ben Bernanke no le gusta mucho esta teoría tampoco, porque no nos podemos olvidar que de forma implícita está diciendo la política monetaria ya no es efectiva, porque no puede bajar más las tasas. Y Ben Bernanke era el presidente de la Reserva Federal, básicamente está diciendo que no. Lo que dice Summer, que es importante, es: yo no estoy en contra de lo que hizo la Reserva Federal, todo lo contrario. Probablemente si no hubiese hecho esas políticas expansivas, hoy estaríamos en una situación más parecida al 39 de lo que estamos ahora, donde por lo menos hay una recuperación. Lo que estoy diciendo es, hay que hacer mucho más. ¿Y qué es mucho más? Bueno, por ejemplo, potenciar el gasto en lo que sea. Cosas productivas, bien, pero también cosas como esas ridiculeces.
Ahora, cuanto más gasta el Estado, más le saca también al sector privado, ¿no?
Bueno, también hay que buscar una combinación de cosas que, pero por ejemplo, también...
El Estado no inventa guita nueva, a no ser que quieran volver al emisionismo.
Efectivamente.
Otro capítulo.
Otro capítulo. Si nos metemos ahí, nos salimos más.
Germán de Agosto, gracias por estos minutos de una tregua.
Por favor.